dispositivos participativos y democracia. Nos acompañan para eso Ana María Larrea Maldonado, de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ella es directora de Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica. Además, es antropóloga de la Universidad Católica, tiene un máster en desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana y un doctorado en políticas públicas de la Flaxo. Nos acompaña también Franklin Ramírez, sociólogo, profesor e investigador titular del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador, además autor de varias investigaciones sobre los temas de participación. Esta mesa presenta un breve análisis histórico, teórico y analítico sobre lo que es la participación ciudadana en el Ecuador en los últimos 20 años. Esta exploración permite conocer además el contexto político, además de institucional y normativo de procesos participativos y aquellos dispositivos institucionales que se han aplicado. Traza una lectura general sobre los alcances de la política participativa en el Ecuador durante la última década. Con esta introducción le doy la palabra a Ana María. Ana María, tienes 20 minutos máximo para hacer tu presentación y para después más bien dar tiempo a las preguntas del público.
Bueno, mil gracias a los organizadores por la invitación. Realmente un desafío importante poder hacer un balance de lo que ha sido la participación. Bueno, mi tema era un balance de la planificación participativa en el Ecuador. Y es un desafío porque tenemos una multiplicidad de experiencias en distintas épocas y en distintos contextos históricos. Entonces, yo empezaría describiendo un poco cuáles fueron las características de la planificación participativa en estos distintos contextos. Y vemos que a fines de los años 80 e inicios de los años 90, tenemos lo que se puede llamar como el boom de la planificación de la participación en el Ecuador. Que es un boom que, como siempre, no se da solamente en el Ecuador, sino que se vive prácticamente en toda América Latina, con mayor fuerza en unos países, menor fuerza en otros. En el año 1988, justamente, nace esta iniciativa, que fue una iniciativa que marcó, yo diría, todo el tema de la participación en el continente, que fue el presupuesto participativo en Porto Alegre. Y a partir de eso, como que se empieza a desencadenar una serie de experiencias de diversa índole, ¿no? Unas que tenían que ver con la planificación del presupuesto, otras que tenían que ver con la planificación más local, los planes de desarrollo local, etcétera. Una serie de o la discusión de instrumentos legislativos en el ámbito local, una serie de experiencias que se empiezan a expandir en el continente. Fue, yo diría, la década de los 90, una década de grandes innovaciones, tanto en términos políticos como en términos teóricos respecto al tema de la planificación local, de su relación, de la relación entre planificación y participación, y que nos dejó una serie de lecciones aprendidas. Y muchas experiencias a lo largo de todo el continente. ¿Cuál era el contexto en ese entonces? Y es importante ver este tema del contexto porque nos permite entender también el balance que queremos hacer. Estábamos hablando de un momento en que América Latina vivía en pleno ciclo neoliberal. Era el auge de las políticas neoliberales, los estados latinoamericanos habían sufrido ya una embestida muy fuerte, sobre todo en el proceso de reducción del Estado, de debilitamiento del Estado, y fue también una década muy importante para el fortalecimiento del tejido social y la configuración de organizaciones sociales multiescalas, ¿no? O sea, organizaciones sociales que tenían un trabajo de incidencia nacional, pero que tenían unas bases locales muy fuertes. Organizaciones territoriales que iban escalando de nivel en su proceso organizativo, con estructuras piramidales bastante fuertes, y es la década del auge de los movimientos sociales, el auge también de las diversidades y las reivindicaciones específicas de distintos colectivos. El posicionamiento, por ejemplo, aquí en el país, de la necesidad de construir un Estado plurinacional, justamente se da a fines de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90. En el Ecuador vivimos el levantamiento indígena de los años 90, toda la década de los 90, con una serie de levantamientos y una serie de iniciativas por parte del movimiento indígena que van configurando un tejido social, un ambiente de crítica a la democracia, al sistema político y de crítica también al sistema económico, ¿no? Al modelo imperante en ese momento. Tenemos el proceso también muy fuerte del movimiento de mujeres que va trabajando todos los temas de diversidad, de equidad de género. Empiezan a aparecer las iniciativas ya hacia fines de la década por la diversidad sexual. O sea, el tema de diversidades, de organización social, de movimientos sociales, la configuración de la protesta social es muy fuerte en esa década. Entonces, estamos hablando de un contexto muy distinto al que vivimos actualmente. Y el auge del neoliberalismo hace además que el espacio de lo local sea el espacio fundamental de acción política. ¿Por qué? Porque el Estado estaba en retirada. Había un debilitamiento del Estado, la interlocución con el Estado era vista como el Estado central, me refiero, era vista como demasiado lejana. Entonces, el espacio de lo posible, de lograr transformaciones, empieza a ser el espacio de lo local. Entonces, esta década de los 90 también es la década del auge de todas las propuestas de desarrollo local en el país. Y en términos académicos, desde el auge de las maestrías en desarrollo local, de los estudios de desarrollo local, o sea, hay toda una efervescencia territorial, diría yo, respecto a los temas que ponían a lo local como el centro de la posibilidad de transformar unas estructuras sociales, políticas y económicas que eran bastante adversas desde la perspectiva nacional. Entonces, se empieza a cobrar fuerza el discurso de la descentralización, el discurso de cómo podemos ir generando condiciones de vida más dignas, aunque sea en lo local, ¿verdad? Porque lo nacional nos había abandonado. Pero esas propuestas de desarrollo local en ese tiempo tenían un anclaje muy fuerte con una idea política programática de transformación social. O sea, era el trabajar en lo local para ir construyendo unas condiciones distintas que nos permitan transformar el país finalmente, ¿verdad? Sí, transformar la localidad, pero a partir de la acumulación de esas experiencias poder ir generando propuestas de políticas transformadoras para el país en su conjunto. Entonces, la participación se plantea como un dispositivo político de articulación hegemónica que tenía, yo diría, tres objetivos claves. O sea, los objetivos de transformación en estas propuestas de desarrollo local, de planificación participativa, de generación de procesos e instancias de participación no eran vistas en sí mismas, sino eran vistas en la medida en que eso nos podía aportar para un proceso transformador. Y este proceso transformador, desde mi punto de vista, tenía como tres objetivos fundamentales. El primero, democratizar radicalmente la democracia. Entonces, había un objetivo de transformación del régimen democrático, ¿verdad? Un segundo objetivo, dar la vuelta a las prioridades, invertir las prioridades, ¿no? Y ahí se iba generando una crítica muy fuerte, ya voy a explicar cada uno, al modo de gobernar y a quienes nos gobiernan, ¿no? Y tercero, un objetivo que yo le llamaría un objetivo de buen gobierno, ¿no? No solamente vamos a transformar la democracia, sino que el gobierno, en este caso el gobierno local, va a ser un gobierno mejor. Vamos a construir un buen gobierno. En el primer ámbito, cuando se planteaba radicalizar la democracia, se quería atacar un problema que era esta brecha estructural que se venía dando entre representantes y representados. Y había ahí un cuestionamiento muy fuerte a la democracia representativa, a la democracia electoral. Entonces, decíamos, la democracia no solamente es participar en elecciones, tenemos que dar contenido a esa democracia, la democracia implica un mandato, y ese mandato implica una consulta y un diálogo permanente con la población que eligió a esas autoridades y también la que no eligió a esas autoridades, ¿verdad? Con los representados. Había una crítica muy fuerte a que el Estado en general y en sus distintos niveles había sido apropiado por los sectores dominantes y había una necesidad de dar la voz a quienes no habían tenido voz, ¿verdad? En algunos casos en los que yo trabajé y participé en ese tiempo, el tema de las relaciones interétnicas era un tema, y sigue siendo, pero era un tema muy, muy fuerte. Entonces, cantones donde teníamos grupos mestizos y grupos indígenas, pese a que la población indígena era mayoritaria, el gobierno siempre había sido ejercido por esa minoría mestiza y además desde una perspectiva racista y excluyente hacia esa mayoría indígena. Entonces, el tema era cómo estas grandes mayorías indígenas pueden a través de la participación ir generando procesos de democratización, de ejercicio efectivo de la democracia, pensando en la democracia deliberativa. Se trataba también de ir generando una suerte de muralla contra esta embestida neoliberal que nos planteaba el Estado minimalista, ¿no? Entonces, era también un tema de reconstitución del espacio público, de pensar el espacio público más allá del espacio estatal y de atacar esta perspectiva de Estado minimalista. Y también, dentro del objetivo de radicalizar la democracia, se planteaba el ejercicio de la participación como un ejercicio de soberanía popular, ¿verdad? En el segundo objetivo, que era dar la vuelta a las prioridades, se analizaba la necesidad de, sí, vamos a cualificar la democracia, pero también necesitamos que esa cualificación de la democracia no sea solamente en términos de participación y representación, sino también en términos económicos y sociales. O sea, nuestra visión de democracia no es solamente la democracia en términos de si vamos a participar o si vamos a votar, sino también en ir generando unas condiciones económicas distintas donde se dé la vuelta a las prioridades, ¿no? Y este gobierno, que era un gobierno de unos pocos, pase a ser el gobierno de todos, de muchos, ¿no? De los grupos excluidos y, por ejemplo, en los temas presupuestarios, la inversión llegue a los sectores donde nunca había llegado antes. Entonces, ahí había un interés claro de afirmar la voz, las demandas y los intereses de los sectores populares y de los sectores sociales que habían sido tradicionalmente relegados y, por supuesto, un afán de redistribuir los recursos públicos. En el tercer objetivo, que es el que les planteaba del buen gobierno, se planteaba una lucha, si se podría decir así, entre una forma tecnocrática de gobernar y una forma de gobernar de cerca a las necesidades sociales. En todas las experiencias, al menos en las que yo pude participar, siempre había esta tensión, ¿no? Es que los técnicos dicen que se debería invertir acá, pero la gente dice que no, que lo que queremos es que se invierta acá porque esto es lo que necesitamos. Entonces, esta disputa entre el pensamiento técnico y el pensamiento más popular. Entonces, la participación era vista como un medio para afirmar el poder de los más pobres, pero además para recoger el saber de los más pobres, ¿no? También en una perspectiva de valoración de los saberes populares, de los saberes diversos, el pensar que no todo se resuelve desde las oficinas y desde el pensamiento tecnocrático, y que el pensamiento tecnocrático es un pensamiento más, ¿verdad?, dentro de muchos otros que pueden existir en una localidad. Y esto nos llevaba a politizar también la visión tecnocrática del quehacer en términos de desarrollo. Entonces, claro, ahí había en esto de la construcción del buen gobierno, también había toda esta perspectiva de desbordar un Estado que había sido un Estado construido desde la perspectiva de los intereses de los grupos dominantes y para satisfacer esos intereses teníamos también como objetivo de buen gobierno este tema de la lucha contra el clientelismo y la corrupción. No, o sea, cómo la ciudadanía puede hacer un control social y ciudadano hacia ciertos procesos que pueden estar viciados de corrupción y evitar, digamos, la formación de esta forma clientelar de hacer política y de implementar acciones. Y, por supuesto, lo que ya he mencionado varias veces, el fortalecer la deliberación. ¿Qué pasa? Todo esto empieza, como ya lo dije, a plantearse, a generar experiencias, etcétera, durante la década de los 90. Y ya para los años 2000 vemos que se operan una serie de transformaciones. Quiero hablar básicamente de cinco transformaciones. Y la primera es que estas experiencias de participación pasan de ser un dispositivo político de articulación hegemónica a ser instrumentos de gestión. Entonces, el buen municipio, el buen cantón, la buena provincia es aquella que tiene algún tipo de proceso participativo, entonces tenemos que mostrar que algo de participación hacemos para ser catalogados como buenos, ¿verdad? Sin importar los contenidos de esa participación, el para qué, ese objetivo político, que me parece que en los años 90 fue muy fuerte. Entonces se va, yo diría, despolitizando la concepción respecto a la participación y se le va funcionalizando a un buen instrumento de gestión, digamos, a una buena gestión pública. Los objetivos estratégicos cambian y son desplazados por el objetivo de eficiencia. El objetivo de eficiencia de la participación, que también existía en el periodo anterior, empieza a primar sobre todos los otros. Ese es el primer cambio. Un segundo cambio, yo diría que las experiencias, justamente por esto, son funcionalizadas y en lugar de apuntar a la construcción de propuestas de poder popular en un marco de radicalización de la democracia, terminan generando una serie de redes clientelares para legitimar la gestión de las autoridades que promueven los procesos de participación. En tercer lugar, el tercer cambio que se da es que se pierde el carácter transformador de estas propuestas y se pierde sobre todo la visión de largo plazo de estas propuestas. Entonces, la participación es para la gestión aquí y ahora. Vamos a resolver este tema puntual. No vamos a pensar, es demasiado engorroso, qué pereza, pensar que queremos ser de aquí a 10 años o a 20 años. Eso es ineficiente. Tenemos que pensar cómo resolvemos el problema de la basura en Cotocollao, ¿verdad? Eso es, y no vamos a pensar en que queremos que sea la ciudad de Quito de aquí a 20 años y qué implica. Entonces se pierde esta perspectiva de planificar pensando en el largo plazo y generando objetivos transformadores de largo plazo, ¿no? Justamente por esta dinámica más eficientista. Las organizaciones también sufren un debilitamiento después de los años, digamos, a partir de la década del 2000, y esto también genera que la presión social sobre los espacios de participación también se vayan debilitando. Muchas organizaciones pierden autonomía y muchas de ellas son cooptadas por los dispositivos participativos. Y un último tema, porque ya se me acaba el tiempo, se empieza a evidenciar los límites de lo local es bello. De a partir de lo local vamos a generar este proceso de transformación, etcétera. Y se empieza a cuestionar, bueno, nosotros trabajando en lo local, aquí discutiendo estos temas, mientras estamos discutiendo el presupuesto local, mientras por otro lado no estamos diciendo nada sobre el proceso de endeudamiento externo del país, ¿verdad? Entonces, claro, estamos bien entretenidos definiendo cómo se reparte el presupuesto del municipio mientras nacionalmente están vendiendo al país, ¿no? Entonces empieza a generarse también un cuestionamiento muy fuerte de si queremos objetivos transformadores, no podemos solamente quedarnos en el ámbito de lo local. Con esto concluiría simplemente una reflexión final. Creo que en los últimos años hay un proceso además mucho más fuerte, yo diría de retroceso en términos de estas concepciones, cuando actualmente lo que se plantea ya no es el gobierno de los comunes, de la gente común, del pueblo, de los más necesitados, sino el gobierno de los notables. Y entonces ahora estamos buscando notables para que nos gobiernen, que digamos es ya la antípoda totalmente, la antítesis de lo que se planteaba en los años 90. Con eso cerraría. Muchas gracias.
Gracias, Ana María, por tu ponencia y por esa síntesis que has hecho. Es complicado a veces sintetizar en tan poquito tiempo, pero muchísimas gracias. Creo que nos has dado luces después para las preguntas y para la conversación. Con esto doy la palabra a Franklin Ramírez. El tema es regímenes participativos en Ecuador. Igual 20 minutos.
Bueno, buenos días con todos y todas. Yo voy a presentar ahora Un trabajo que vengo desarrollando en los últimos años que trata efectivamente de tener una mirada procesual y de largo alcance a los procesos participativos en Ecuador. Más que un balance, es una propuesta de un modelo analítico con unas pistas para entender en particular lo que sucedió en la dinámica participativa en Ecuador entre el 2007 y el 2016, el periodo de la Revolución Ciudadana. Pero, como ustedes verán, en el curso de esta exploración surgió un concepto que está ahí de regímenes de participación que me permite entender lo que sucedió en la última década a la luz de una comparación con el periodo anterior. Y esta, entonces, en rigor voy a tratar de comparar rápidamente dos periodos, el ciclo 95-2006 y el ciclo 2006-2014, con una hipótesis respecto a cómo en la actualidad estaríamos volviendo al régimen de participación de finales del siglo XX. Hay diversos trabajos que luego del ciclo progresista, populista, de izquierdas, posneoliberal, como quieran llamarlo, se empiezan a interrogar sobre, bueno, ¿qué pasó con la gran promesa de participación de la izquierda latinoamericana? Promesa que estuvo en el centro de sus programas políticos y las expectativas ciudadanas que gestaron en el curso de sus gobiernos. Como decía Ana María, el presupuesto participativo de Porto Alegre surgió de las entrañas del PT, de Lula, ya en los 80, y se volvió una experiencia global, la primera experiencia en la cual América Latina exporta democracia hacia el primer mundo, siendo que las carabelas democráticas retornaron y se expandieron allá con toda fuerza. También acá, mientras eso sucedía, se expandieron estas experiencias participativas con toda la fuerza, por lo que una vez que llegaron al poder, Lula, Mujica, Chávez, todos estos, hubo esta gran expectativa de, bueno, ahora sí el pueblo va a gobernar, el poder al pueblo. Poder al pueblo entendiendo básicamente ya en la lógica de la dinámica de consolidación democrática posterior a los años 70, este poder al pueblo suponía un proceso de innovación institucional. No se trataba simplemente de la movilización popular en las calles y de la activación de arriba abajo de la movilización, sino de la ampliación de una serie de dispositivos participativos que, como bien ha descrito Ana María, ya venían enraizándose en la gestión pública local y nacional con fuerza desde los años 90. Presupuestos participativos, asambleas locales, mesas temáticas, conferencias ciudadanas, etcétera, 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 ¿no? O sea, América Latina ha sido realmente un laboratorio a este respecto y había esta expectativa enorme sobre si la izquierda podía ampliar esto y sobre todo en relación a lo que decía Ana María, o sea, ampliar la potencia de estos mecanismos para que el pueblo gobierne, pero sobre todo que esa ampliación salte de lo local a lo nacional. Estas eran las dos expectativas. En lo local, mal que mal, algo ya se estaba moviendo más allá de la izquierda. La participación ciudadana después se volvió una bandera liberal, de derecha, de tecnócratas, de todo tipo de gobierno. Fue una cosa pionera en izquierda, eso está bastante constatado en la literatura. Entonces, hay una serie de trabajos que empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ahora, el gran problema con esta... Hay un problema analítico con esta pregunta y tiene que ver con... Hay una múltiple, como ustedes... Solo en la mesa pasada vimos... tres, bueno, él hizo cinco, pero distintos mecanismos de gobierno local, de gobierno local participativo, cada uno con su contexto, con sus características, con sus reglas de juego. Entonces, imagínense, si la pregunta es, ¿qué pasó con la participación ciudadana en los últimos 20 años? Cuando ustedes ven la literatura sobre democracia participativa, básicamente son análisis de casos o comparación entre casos. Entonces, el gran problema que tenemos los que estamos tratando de interrogar procesos de largo alcance para obtener tendencias y direccionamientos de estas dinámicas, es cómo saltamos de los pequeños casos normalmente locales hacia una visión más general. Esto es un problema, hay ciertos trabajos más recientes de Belina Danino, 2015-2016, de De La Mata en Chile, de McCarthy en Venezuela, que están tratando de... Esto es un experimento y es complicado, lo voy a decir así, y ustedes van a ver un poco cómo he tratado de resolver esto. Entonces, salir de los estudios de caso, tener una mirada procesual de largo alcance, uno. Dos, observar la participación más allá de esta dicotomía que creo que ha vuelto una y otra vez aquí en este seminario y habrá que discutir en otras ocasiones, sociedad-Estado, sociedad versus Estado, en sociedad contra Estado, sino procesos de interfaz, de interconexión, de imbricación, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de interfaces socioestatales, de espacios mixtos, de espacios públicos, de instituciones diagonales, de esferas de zonas de confluencia socioestatal. Esto es lo que producen estos dispositivos, donde están actores locales, tecnócratas y políticos negociando, discutiendo, deliberando según la potencia de cada dispositivo. Entonces, procesos políticos, multiplicidad de interfaces socioestatales y conflictos. Conflictos en relación a el andamiaje, la marcha de estos dispositivos participativos y el lugar que van alcanzando en el régimen político. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, que en el caso ecuatoriano, a partir del proceso constituyente, como bien describía Marco ayer, y hay una abundante literatura al respecto ahora, hay lo que yo denomino un salto participativo, ¿no? Una oferta participativa ampliada en el texto constitucional. Casi todos los mecanismos participativos están constitucionalizados y después de esto se amplía a nivel normativo, con el COTAD, la ley de participación, la ley de planificación. La cuestión de la participación adquiere un intento de institucionalización elevado sin precedentes en el régimen político ecuatoriano. Se redefine el artículo 1 de la Constitución, donde la soberanía popular ya no solo es la de los representantes, sino que tiene que ver con la participación directa del pueblo. Eso es una en historia constitucional ecuatoriana, marca un antes y un después. Se crean incluso nuevas instituciones de participación que adquieren un estatus constitucional. La gran pregunta, sin embargo, una pregunta es, bueno, ¿logró la izquierda, estos gobiernos, hacer que el pueblo gobierne más, gobierne, cogobierne, influya, controle? Esa es una pregunta general en el caso de América Latina. Y la otra pregunta en el caso ecuatoriano, sobre la que yo creo que hay que tener muchísima atención, es la constituyente del 2007-2008 se da después del famoso que se vayan todos. Se va después del famoso que se vayan todos, que ya habíamos escuchado en Argentina también a inicios del nuevo siglo. O sea, que se vayan todos expresa la crisis de la representación política, la crisis de la legitimidad de la representación política. Este es como un punto de partida, la partidocracia difunta. Nosotros los ciudadanos contra la partidocracia. Esta dicotomía es fundamental. Lo cívico contra lo político. No se inauguró ciertamente en Montecristi, ese es un vocabulario, una retórica del lenguaje de reforma democrática, más o menos burguesa o revolucionaria, pero que, como decía Ana María, ya estaba instalada en los lenguajes políticos ecuatorianos desde los 90. La Comisión Cívica de Control de la Corrupción, cívica, era vamos a controlar, después de la caída de Bucaram, nosotros, los ciudadanos cívicos virtuosos, ángeles pospolíticos, a los políticos perversos, corruptos y fundamentalmente tenebrosos. Esa dicotomía de lo cívico versus lo político y de lo angelical versus lo perverso estuvo en todos los lenguajes de los constituyentes ecuatorianos entre 2007 y 2008, siendo que yo creo que nunca logró revertirse. La desconfianza social en la política es un elemento estructurador de las relaciones socioestatales y gran parte de los entrampamientos de los dispositivos participativos de nuestro país tienen que ver con la recurrencia sistemática y la profundidad de la desconfianza social en lo político. La desconfianza social en lo político opera como una estructura. No voy a enfatizar en esto. Después lo que pasó es que también Correa empezó a desconfiar de la ciudadanía. O sea, la desconfianza ciudadana en la política se volvió una desconfianza estatal en la participación ciudadana. Ya voy a volver sobre eso. Entonces, eran dos preguntas. ¿Hubo un avance de las dinámicas participativas? Una. Y dos, fíjense bien, ¿en qué medida el salto participativo de Montecristi podía operar como una forma de reducir esa desconfianza en la política, que se vuelve una desconfianza en la democracia, en las instituciones, en los partidos? Con altos niveles de desconfianza es muy difícil que la democracia funcione de modo adecuado, eficaz, transparente. Entonces, habían estos dos retos. ¿Podemos salir del espiral del que se vayan todos? Y quizás nos dirán, ¿conviene salir del espiral de que se vayan todos? o jugamos a que nos autogobernamos en las comunas y los barrios disolviendo el poder estatal y asumiendo que podemos gestionar la patria, las patrias de las comunas socialistas, hipster, hippies, ahí en donde fuere sin que el Estado ni nadie intervenga. Quizás para algunos el hecho de que la patria del que se vayan todos tenía que mantenerse y no era absolutamente ningún problema. El problema no era que se vayan los políticos, sino que estén los ciudadanos efectivamente implicados en la gestión de los asuntos comunes. Como verán ustedes, no sucedió ni lo uno ni lo otro. O sea, quizás sí se fueron muchos, pero solo por 10 años, ahora están volviendo. Los ciudadanos medio que se implicaron, como hemos visto en estos días, y el Estado también volvió con todas sus dinámicas contradictorias que no son nunca blanco y negro. Entonces, ¿qué tendencias tenemos? A ver, perdón. ¿Qué tendencias tenemos después de estos 10 años? Tendencias generales, ahí les voy a presentar y las hipótesis que existen y cómo yo las discuto. Una primera tendencia es que hay un cierto repunte desde el 2010 con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, de la activación de la participación institucional, ¿no? Aquí ustedes ven, este es uno de los pocos indicadores que hay como usar de la POP de modo comparado y sistemático en una serie de más de 10 años, el único indicador, diría yo. Entonces ahí están, ahí no se ve bien, pero un poco Ecuador, 13%, a ver, empieza con 7.8 en el 2004, ya van a ver esto mejor. Y en el 13.8 al final en 2014, más o menos en las tendencias del resto de países andinos, como ustedes verán. Aquí están las cifras para el caso ecuatoriano, con 15 años de evolución. Entonces, como ustedes ven, un poco lo que decía Ana María, en los 90 hay un repunte que se ve en ese indicador del 10.2, después empieza a bajar, el punto más alto es antes del proceso constituyente y después del proceso constituyente sube claramente esta dinámica. Hay un despegue de la democracia directa, sobre todo pongo el caso de los revocatorios de mandato. Se hacen 784 solicitudes de revocatorio de mandato entre 2010 y 2012, llegan a hacer 78 procesos de revocatorio, se destituyen 30 y algo, no me acuerdo. Ahí está. Pero esta pista del 2011, la dejo ahí, solo la enuncio ahora. Los gobiernos autónomos descentralizados, concretamente la AME, impulsa una reforma para alterar la capacidad de activación fácil que tenían los revocatorios de mandato. Se bloquean, se asustan, 784 revocatorios de mandato, ¡pac!, una reforma. La participación asociativa, también la POPA, y hay varias organizaciones religiosas, Comité de Padres, la Asociación de Profesionales, Comité Pro Mejoras, también entre el 2008 y el 2014, que esta serie es más corta, lamentablemente. Y como ustedes ven, las tendencias no crecen, se mantienen, no hay una caída. Sube el caso de las mujeres, que es interesante, pero que solo se empieza a contar desde el 2008. Los casos de un ejemplo de... Estoy diciendo aquí, se incrementan o se sostienen las tendencias al uso de mecanismos institucionales de participación, ¿no? Veeduría solicitada al Consejo de Participación Ciudadana, pasan del 50 a 214 entre 2012 y 2016. Entonces, esta es una primera cuestión de activación de mecanismos institucionales, una lenta recuperación de los procesos asociativos, y esta que me interesa muchísimo, que es la conflictividad sociopolítica en el Ecuador entre 98 y 2016, con los datos del CAP, que son los únicos que dan esta lectura. Como ustedes ven ahí, un poco lo que decía Ana María, hacia fines de los 90 hay un pico de movilización, después viene este reflujo, después se estabiliza a lo largo del proceso constituyente y después, como ustedes verán, entre 2011 sobre todo y 2013, 2014, es el ciclo de más alta movilización sociopolítica en el Ecuador desde el retorno democrático de fines de los años. Este es del CAP, digamos, para ser breve, es como protesta, si quieres, en este caso. Ellos definen así como protesta. Yo no estoy de acuerdo con esa definición, pero esta es la única base que tenemos de largo plazo. Si quieres, después. Así, protesta. Entonces, esta es como... refleja bien las tendencias, ¿no? No podría ir hacia más atrás. ¿Qué tenemos entonces de este cuadro? Tenemos... Una paradójica combinación entre cierto incremento del uso de mecanismos institucionales de participación, si las cifras nos dan este cuadro que una y otra vez no se quiere observar, pero articulándose con un aumento de la conflictividad. Esto es lo que a mí me interesa. Entonces hay incremento del uso de participación con incremento de la conflictividad sociopolítica. ¿Qué pistas tenemos sobre esto? O sea, ¿cómo dar cuenta de aquello? Por un lado, es interesante observar que además de los datos de la POP, lo que se observa es que la participación medida desde una perspectiva individual, esto es medido con actores colectivos, no es individual. En las encuestas de preguntas normalmente, ¿usted ha participado en movilizaciones, huelgas, piquetes, lo que fuera? A cada uno. En ese indicador, en el caso ecuatoriano, hay una reducción del 14 al 8% entre 2010 y 2014. Entre 2008 y 2014. O sea, cae ese indicador. Pero en todas las bases de datos que existen, no tan completa como la del CAP, sobre protesta y conflicto social, aumenta el conflicto. Entonces, tenemos aumento de participación institucional, aumento del conflicto sociopolítico, pero aparentemente una baja de la participación individual en las dinámicas contenciosas, en las dinámicas de protesta. Entonces, por un lado, entonces, ¿cómo dar cuenta de esto? Y acá viene la hipótesis central que yo quiero esbozar. El periodo de la Revolución Ciudadana y sobre todo posterior a la Constitución se caracteriza por esa aceleración de los procesos de institucionalización de los mecanismos participativos, pero también por una aceleración del conflicto sociopolítico. Hay una confrontación que se va acelerando en el tiempo, que adquiere rebetes de judicialización de la política, incluso entre buena parte del campo de los movimientos sociales y el propio Rafael Correa. En lo que compete al problema de la participación, buena parte de estos conflictos tienen que ver con problematizar el modo en que el nuevo régimen político diseñó las instituciones de participación. O sea que, después de la Constitución, el diseño de las instituciones participativas se vuelve un objeto de conflicto, se vuelve un objeto de polémica, se politiza estos diseños y se vuelve un problema público como no había sido antes. Hay casos paradigmáticos al respecto. Los conflictos sobre la ley de agua, la ley de educación intercultural, la ley de servicio público, el famoso 30S, la ley de educación superior, etcétera, tienen que ver, o sea, en todos los casos de estos conflictos tienen al menos una parte de sus razones, por una razón que tiene que ver con el hecho de que los actores colectivos contestan la conformación de las nuevas instancias de coordinación, evaluación y o participación ciudadana en el ciclo de la política pública. Un poco lo que advertían ayer Soledad y Ninfa, esta idea de el nuevo régimen participativo descorporativizó muchas de las instituciones. Y gran parte del conflicto social tiene que ver con esa descorporativización. O sea, ¿por qué me van a sacar del Estado? Y Correa, ¿por qué tienen que estar en el Estado? Ustedes son sociedad. Acá hay una querella democrática en la cual todos y nadie tiene la razón. Al mismo tiempo que se activa este conflicto, sucede que mientras va avanzando el proceso de la Revolución Ciudadana y Correa se vuelve un líder incontestable, sobre todo a partir del 2003, ocurre que todo el salto participativo que hubo en los años previos con estos avances contradictorios se empieza a cerrar. Se empieza a cerrar tanto por un repliegue hegemónico de liderazgo sobre su propio partido, sobre su fuerza, sobre el Estado, ¿cuánto? Porque empiezan a haber una serie de reformas normativas que quitan los dientes afilados que tuvo la participación en el mejor de los sentidos. Entonces, en 2011 la AME dice, bajemos la fuerza de los revocatorios de mandato. En 2014, como parte del paquete de reformas constitucionales, Correa quiere reformar el artículo 104 que dice que los ciudadanos podrán hacer consulta popular sobre lo que quisieren. Empieza a haber una contención de los mecanismos de consulta popular que habían funcionado de modo más o menos activo en los inicios del proceso. No había asamblea constituyente sin consulta popular. Incluso esa dinámica plebiscitaria que estableció Correa se cierra. Sí. Consulte por el asunto, no. Consulte por las enmiendas constitucionales, no. Déjenlos consultar, no. Entonces, entre reformas al nuevo régimen participativo y modificaciones en el estilo político, en el estilo de gestión política, se desmantela se va cerrando el espacio participativo. Lo que quiero decir, y es fundamental, es que todo esto es objeto de conflicto, es objeto de lucha, es objeto de disputa, es objeto de escenarios contenciosos fundamentales, la participación se vuelve un problema público. No es simplemente una cuestión de cambio del régimen, correr la autoridad. No, la sociedad contesta, se moviliza. Hay conflictividad. Por eso es que estas lecturas dominantes respecto a esto que estoy contando a mí no me calzan adecuadamente. La primera, los progresismos o los populismos cooptan y pasivizan los movimientos sociales. Hubo más conflicto que nunca. La segunda, institucionalización de la participación opera como dispositivo de control de la sociedad civil. Sí, quizás a nivel local, quién sabe, es una frase demasiado generalizada que no logra dar cuenta de la heterogeneidad de los ámbitos y las experiencias al respecto. Y la tercera, que es una hipótesis más laclosiana, que es esta idea de liderazgo populista, logra interpelar a las bases, y ese es un modo de participación en acto del pueblo en la gestión de la comunidad política, también es una hipótesis con la cual no simpatizo del todo, puesto que la articulación populista, en el sentido de la CLO, no voy a poderme extender en esto, nunca subsume todas las demandas sociales, nunca opera como forma de engranaje y de articulación de todos los relacionamientos sociopolíticos y solo es una forma de articular la sociedad en una parte, en unos lugares. Mientras hay populismo, también hay corporativismo, también hay participación ciudadana, también hay negociaciones clientelares, hay muchas dinámicas de interfaz al respecto. Entonces, mis hipótesis más bien van en este sentido, y aquí voy cerrando. Primera, que ya he enunciado, la participación emerge como un problema público, se vuelve un problema, se politiza, emerge como una arena de contienda. En dos momentos, lo cual me permite decir a mí que fue un campo de conflictividad, fue un problema fundamental en la última década, luego del periodo postconstituyente y 2014-2015, ¿no? Con estas reformas que he mencionado. Entre 2010 y 2012, y esto es lo fundamental que quiero decir, y a partir de la Constitución se puede observar ya que existe un nuevo régimen de participación, caracterizado por varios elementos. Solo quiero profundizar en uno, o en los tres primeros. Si se fijan, entre 1995 y 2006 tenemos un sistema multipartidista de fragmentación extrema, con un sistema electoral regionalizado. No hay partidos nacionales y hay muchísimos partidos. Entre 2007 y 2014 hay un sistema de partido hegemónico y hay un sistema de partido nacionalizado. Estas dos cosas son claves para entender un régimen de participación que se define como los patrones característicos de vinculación entre la sociedad civil y el proceso decisorio político. Entonces, un régimen de participación supone observar partidos, corporaciones, dispositivos participativos, hasta redes clientelares. Yo aquí estoy en una definición más bien acotada. No son solo los mecanismos participativos, hay distintos engranajes socioestatales que permiten influencia, control, codecisión, impugnación, y esta es un poco la idea. Entonces, mi hipótesis fundamental es que gran parte de la conflictividad sociopolítica por la participación, más allá de los problemas puntuales de estamos en contra del extractivismo, correo autoritario, etcétera, etcétera, tiene que ver con este hecho, con el hecho de que se fundó un nuevo régimen de participación en el cual, básicamente, para lo que me interesa desarrollar aquí, los movimientos sociales fueron desplazados a la sociedad, ¿no? Grupos, los sindicatos de maestros de la UNE, el movimiento indígena, también sucedió esto con los empresarios y con varios actores, como ustedes actores sociales, a la sociedad, del Estado lo manejo yo. El Estado es un asunto de los que han sido electos. La legitimidad del voto como única forma de legitimar la participación en la gestión de la cosa pública. Todo lo demás es corporativismo o particularismo. La gramática de la particularidad es fundamentalmente antidemocrática desde la perspectiva de esa modificación del régimen político, del régimen de participación. Entonces, el conflicto tiene que ver con ese reacomodo del régimen de participación en esa clave fundamental de la descorporativización. Por tiempo no puedo caracterizar más. Y por último, a medida que avanza, como decía antes, el proceso, el conflicto sobre el nuevo régimen de participación se intensifica porque de algún modo la Revolución Ciudadana tira para atrás los propios avances que había logrado a nivel de los diseños institucionales. Entonces, incluso entre 2004 y 2016, 2014 y 2016, este nuevo régimen se va al menos formalmente desmantelando, si quieren ustedes. Y eso tiene mucho que ver con las reformas constitucionales, con las enmiendas constitucionales, con el conflicto de Liazuní, con un montón de consultas populares que los actores demandan y que son sistemáticamente bloqueadas por el órgano electoral, lo cual no hace sino intensificar el conflicto por la participación ciudadana. No se intensifica el conflicto, querellas de la participación, demandas particulares versus democracias de la generalidad. Y para cerrar, en 2017 gana Lenín Moreno y hay tres cosas. La invocatoria al diálogo nacional, que es básicamente una figura política que se coloca en las antípodas de la matriz antagonista del populismo. Esto nos permite decir que a partir del diálogo se vuelve a reconfigurar el régimen político, el régimen de participación, y mi hipótesis es que estamos retornando al régimen de participación en clave corporativa que se gestionó entre 96 y 2005. Esa será quizás una pauta prevaleciente de aquí en adelante, lo cual puede dejar en un lugar mucho más incómodo a nuestros mecanismos participativos. Nada más, gracias.
Muchísimas gracias, Franklin, por tu ponencia y esta investigación que estás realizando. Vamos, digamos, con este recorrido que nos ha hecho tanto Ana María como Franklin en estos 20 años. Un recorrido nada fácil, como vemos, de muchos cambios también y sobre todo de muchos desafíos. Que nos han dado luces ahora para abrir esta mesa y este diálogo con los dos ponentes.